Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán, recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios.
Camino hacia la luz. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes. De parte de mi compañera Rocío Hurtado y quien les habla, Mohamed Osadvalí, les damos la bienvenida a otro capítulo de Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios, la misericordia de Dios llene sus espíritus y del profeta Mohamed, saludos sean para él y sus descendientes. Estimados oyentes, los invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino, guía eterna, que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayudan a seguir por el mejor camino. Y comenzamos el programa de hoy escuchando las aleyas 31, 32 y 33 de la sura de los puestos en fila.
فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ La sentencia de nuestro Señor se ha cumplido contra nosotros. Vamos, sí, a gustar, os descarriamos. Nosotros mismos estábamos descarriados. Ese día compartirán el castigo.
Aquí el diálogo entre los incrédulos y sus líderes que los habían engañado está ilustrado y significa servir como advertencia a la humanidad contra el engaño en la vida transitoria del mundo mortal, al descuidar el uso de su intelecto dado por Dios y contemplar el mensaje de los profetas. Ese día cuando todos tratarán de liberarse de otro e incluso tratarán de poner su propio pecado en el hombro de otro, no servirá de nada, ya que ninguno de los dos puede demostrar su inocencia. Por lo tanto, esta ley implica que en ese día todos, independientemente de ser seguidor o líder, comparten el mismo castigo de Alá.
De estas leyes aprendemos que, primero, en el día de la resurrección, los incrédulos y los pecadores confesarán su maldad y reconocerán que los profetas les habían advertido sobre las consecuencias de esto, pero esta confesión es inútil. Segundo, uno debe evitar las asociaciones con los malvados, los pecadores y los incrédulos, porque tal asociación conducirá al infierno. Y tercero, las personas corruptas e inmorales nunca deberían ser aceptadas como líder de la sociedad, ya que llevarán a sus seguidores al castigo del infierno.
Ahora vamos a escuchar la ley 35 de la sura de los puestos en fila.
Inna kadhalika naf'alu bil mujrimin innahum kanu idha qila lahum la ilaha illa Allah yastakbirun.
Cuando se les decía no hay más Dios que Alá, se mostraban altivos.
Estas aleyas aluden a la tradición divina en enfrentarse con los pecadores y culpables y dicen, cuando los profetas invitaban al pueblo hacia el monoteísmo y la adoración al único Dios, un grupo se mostraba altivo y no estaba dispuesto a escuchar sus palabras justas o pensar sobre ellas. La primera ley indica que Alá dice implícitamente que Él tratará seriamente al culpable con su castigo. Esta es la forma eterna de tratamiento de Alá, una forma de tratamiento que se originó a partir de la ley de la justicia. La raíz de todas sus desviaciones era principalmente el orgullo, la admiración y la suposición, rehusarse a la clara razón, tener obstinación y a menudo insistir en las costumbres erróneas e imitaciones falsas y mirar todo despectivamente. El punto opuesto de orgullo es la humildad y la sumisión a la verdad. Y el verdadero Islam es solo esto. Ese orgullo es la causa de la miseria y esta humildad y sumisión es la fuente de la felicidad.
De esta ley aprendemos que, primero, el Dios Todo Misericordioso, después de mostrar inmensa misericordia, castiga al culpable que rechazó la verdad manifiesta. Y segundo, la causa raíz del pecado, el crimen y la desviación es la arrogancia y la actitud despectiva hacia Dios, sus mandamientos,
sus profetas y virtudes morales.
Y ahora escucharán las aleyas 36, 37 y 38 de la sura puestos en fila.
Y decían: vamos a dejar a nuestros dioses por un poeta poseso. Pero no, él ha traído la verdad y ha confirmado a los enviados. Vais sí a gustar el castigo doloroso.
Estas aleyas implican que por este gran pecado suyo los politeístas trajeron una tosca excusa y siempre murmuraban: ¿debemos renunciar a nuestros dioses por el bien de un poeta loco? Llamaron al profeta Mohammed, saludos sean para él y sus descendientes, un poeta, porque sus declaraciones influyeron profundamente en los corazones de aquellos que buscaban la verdad y su discurso altamente elocuente no fue rival para ellos. Lo llamaron loco porque no siguió la costumbre actual de su entorno y se opuso a las creencias supersticiosas de los árabes paganos, ya que rechazaron la verdad manifiesta de los profetas, cuyo mensaje fue para su propio beneficio. Probarán el castigo eterno.
De estas aleyas aprendemos que, primero, los prejuicios y los pensamientos engañosos son obstáculos para la aceptación de la verdad. Segundo, los incrédulos recurren a calumnias y humillaciones en un intento por evitar la propagación de la invitación de los profetas. Y tercero, las enseñanzas de todos los profetas están en la misma dirección. Todos ellos invitan a las personas al monoteísmo y la adoración del único y único Dios. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto. Estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Sigan en la sintonía de la República Islámica de Irán.
Ven con nosotros a Irán.
En el nombre de Dios, el compasivo, saludos muy cordiales a todos ustedes. Radio Escuchas, la voz de la República Islámica de Irán. Mi compañera Rocío Hurtado y quien les habla, Faime Shoya, estamos aquí para ofrecer esta serie donde conocemos las atracciones turísticas de Irán. Esperamos que sea de su agrado.
Recurrir a los imames y los profetas y los místicos cercanos a Dios tiene un lugar especial entre las diferentes escuelas islámicas. Desde hace mucho tiempo, los musulmanes han convertido en un mausoleo la tumba de los imames y sus nietos para conmemorarlos y disfrutar de su afinidad y cercanía a Dios Inmaculado y pedirles que intercedan por ellos. El número de las tumbas sagradas y los mausoleos que se encuentran en Irán evidencian que la religión es muy profunda en la comunidad iraní, y dicha profundidad ha marcado, sin duda alguna, la estructura y las relaciones socioculturales de la comunidad. En Teherán y en los suburbios periféricos se encuentran más de 330 mausoleos. El mausoleo del Imamzadeh Saleh, situado en la plaza de Tahrir, y también el Imamzadeh Davud, en las zonas montañosas de la periferia de Teherán, ocupan un lugar más destacado entre otros mausoleos. En el programa de hoy les presentaremos estos dos mausoleos. El mausoleo del Imamzadeh Saleh, que se encuentra en el mercado de Tahrir, en el norte de Teherán, es uno de los más grandes y conocidos santuarios de la capital de Irán. Este lugar religioso recibe cada día un gran número de seguidores de la familia del profeta del Islam. Saludos sean para él y sus descendientes que peregrinan para manifestar su respeto, devoción, disfrutar de la espiritualidad de este lugar sagrado y suplicar por sus deseos. Según documentos, Imamzadeh Saleh es el hijo del imán Musa Ghassem, la paz sea con él, y el hermano del imán Reza, la paz sea con él. Y según documentos históricos, fue hecho mártir por parte de los agentes del gobierno de Abbasí en Tahrir, junto a un río y un viejo árbol, mientras viajaba hacia la ciudad de Tus para visitar a su hermano, el imán Reza. Después del martirio del Imamzadeh Saleh, su tumba se convirtió en un mausoleo para los fieles de la familia de los imames.
El edificio principal de mausoleo incluye cuatro grandes edificios cuadrados con paredes muy gruesas. El espacio interno tiene una superficie de 6 metros por 6 metros y medio. Por primera vez en el siglo IV y VII de la Hegira, que coincide con los siglos XII y XIII cristiano, se construyó una cúpula. La arquitectura, las cúpulas y también las lápidas mortuoriosas que se encuentran en el patio del Imamzadeh revelan que el edificio data del siglo VII y VIII de la Hegira. Junto a los peregrinos ansiosos en la entrada del mausoleo, se ven en las paredes decoraciones impresionantes de espejuelos trabajados a manos por maestros comprometidos y artistas iraníes que asombran a los visitantes. En medio del mausoleo se ha instalado un santuario de plata y madera tallado. Cabe recordar que cuando invadieron los mongoles Irán, fue destruido todo el edificio del mausoleo de Imamzadeh Saleh, pero los samaritanos lo reconstruyeron. Más tarde, reiteradas veces fue recuperado. Desde 1995 cristiano, se ha comenzado con el proyecto de ampliar el espacio que rodea al mausoleo, comprando las casas vecinas y los centros comerciales periféricos de dicho santuario. Según el proyecto, se ampliará este espacio en tres fases para integrarlo a una superficie de 16.000 metros cuadrados al nuevo espacio que conformará el mausoleo. La superficie actual del mausoleo llega a unos 5.300 metros cuadrados. La fachada exterior de la cúpula del santuario está decorada con azulejos de color turquesa que tienen adornos en diseños arabescos. La cúpula tiene una altura de 13 metros y su diámetro exterior alcanza los 4 metros. En la entrada principal se encuentran dos minaretes de unos 40 metros de alto que están decorados también con azulejos de color turquesa y adornos arabescos.
El santuario cuenta con cuatro puertas que se abren al norte, sur, este y oeste. La puerta norteña se abre directamente al mercado. Antiguamente, uno de los elementos importantes en el conjunto del Imán Sadé Salé era su famosa sombra de un plátano que se estima tenía por lo menos 800 años de antigüedad, el cual se secó después de que se secara el acueducto del mismo Imán Sadé. Cabe mencionar que el santuario Imán Sadé Salé fue registrado en 1972 como un patrimonio cultural. En el sur del mausoleo del Imán Sadé Salé se encuentra una biblioteca en un edificio de cuatro plantas donde existen más de 20.000 ejemplares de libros con instalaciones modernas y equipadas, donde también se conservan libros digitalizados. Otro de los mausoleos que se encuentra en el noroeste de la ciudad de Teherán, en la zona verde de Farazá y en las partes de Khan y Solagún, entre las altas montañas a unos 3.000 metros de Rendán y Tuchal, es el mausoleo del Imán Sadé Dabú, cuyo nombre es Sharab al-Din Yahya, y nació en el año 1049 cristiano. Según los historiadores y los ulemas, fue uno de los nietos del profeta del Islam. Saludos sean para él y sus descendientes. Este Imán Sadé atrae a muchos de los ciudadanos de Teherán y de otras regiones de Irán, quien fue hecho mártir por los agentes del califato abasí en el mismo lugar que se encuentra el mausoleo.
En las periféricas del Imán Sadé y a diferentes distancias se encuentran las aldeas llamadas Kigá, Rendán, Sangán, Tehestán, Solagán. Todas están ubicadas junto a un río denominado Khan. En esta región, el invierno es muy frío y se cubre de nieve. En cambio, en el verano, el clima es fresco y agradable. La gente de la región se dedica mayormente a las tareas tales como la ganadería y la jardinería, y frutas como las cerezas y las nueces están entre los productos más importantes de esta región. La superficie del monumento de Imamzadeh alcanza los 2.000 metros cuadrados y la del santuario es de 1.200 metros cuadrados. Debajo del patio de entrada de Imamzadeh corre un río. El mausoleo fue construido en la época de los safavidas y fue desarrollado más tarde en la época del rey Fateh Shah. En los alrededores de Imamzadeh Davud, además de numerosos almacenes y supermercados, se han instalado una biblioteca, restaurantes, piscinas, zoológicos y un parque de atracciones, todo para el bienestar de los peregrinos. Debido a que Imán Sadé Davú se encuentra en las periferias montañosas de Teherán, es un lugar importante para hacer excursión, ya que además de su aspecto religioso y de peregrinación, es un lugar de buen clima para divertirse y disfrutar por unos días. Amables oyentes, en la próxima edición les presentaremos otros lugares atractivos de Teherán.
Estimados oyentes, esperamos que este programa haya sido de su agrado e interés y nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión.
Claves de la vida.
Dejar de ser presoso y la falta de voluntad.
En este programa les vamos a hablar sobre la pereza desde el punto de vista del Islam, en el ámbito de la economía y la psicología. La falta de ganas de trabajar y el desempleo se considera como un problema y un fenómeno perjudicial.
lo cual tiene como resultado los trastornos psíquicos, las irregularidades sociales y la delincuencia. Estos daños quitan a su vez la dignidad y la autoestima de los desempleados. Por otro lado, los que se encuentran en paro, además de ellos mismos, también hacen sufrir a su familia y a sus amigos. El imam Sadek, la paz sea con él, dice al respecto que si alguien que es capaz no trabaja, pues se dedicará a la diversión y a perder su tiempo, y de esa manera se dañará seriamente tanto a sí mismo como a su familia. El imam Sadek también aconseja, no seas flojo para que no te humille quien te conoce. Cuando el gran profeta del Islam, la paz sea con él y sus descendientes, veía a alguien que le caía bien, le preguntaba de su labor y en qué trabajaba. Si respondía que no trabajaba, el profeta decía, «No me gusta esa persona». Le preguntaron al profeta, «¿Y eso por qué?». El profeta contestó, «Porque cuando un creyente no trabaja, abusa de su religión para ganarse la vida».
Hoy, en el frasco.
A finales de marzo, el presidente ruso Vladimir Putin anunció que los compradores extranjeros a la empresa energética estatal Gazprom, que fueran lo que denominó hostiles a la Federación Rusa, tendrán que pagar el gas importado en rublos.
El gobierno ruso cumplió con una de sus amenazas a los países que apoyan a Ucrania.
El gigante energético ruso Gazprom anunció el miércoles la suspensión del envío de gas a Polonia y Bulgaria, miembros de la OTAN y de la Unión Europea.
Estos países no aceptaron pagar en rublos y así es como que Rusia cortó el suministro de gas.
Sí, le cortaron la llave.
¿Qué tan grave puede ser entonces el cierre de estos grifos de gas de Rusia hacia Europa?
Es otra provocación del Kremlin.
Es otra revolución de Kremlin, pero nos sorprende que el Kremlin utilice los combustibles fósiles para tratar de chantajearnos. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea.
El Fondo Monetario Internacional advierte de que el suministro de gas desde Rusia está en peligro, dice, por la guerra en Ucrania. Que se interrumpa supondría, por ejemplo, que Alemania entrara en recesión.
La decisión de Gazprom se produjo luego que Estados Unidos y sus aliados acordaron enviar más armas a Ucrania.
Es otra revolución del Kremlin. Como saben, continuamos brindándoles toda la ayuda, el material y las armas que podemos, lo más rápido que podemos. John Kirby, portavoz del Pentágono.
Lo que estamos viendo es que Estados Unidos y sus satélites en Europa tienen el interés de que esta guerra se convierta en una guerra de larga duración.
Hablaremos de todo esto y más con nuestra invitada del día. El Frasco, con ustedes, el frío conductor del programa.
¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa del Frasco, medio sin cura, esta suerte de recipiente donde se dan cita a las noticias de la semana, lo que se dice en las redes sociales y lo que supuestamente es la realidad internacional. De los creadores de las sanciones a Rusia por su intervención en Ucrania llega Rusia nos chantajea para sortear las sanciones. La Unión Europea acusa a Rusia de chantaje luego de la suspensión de suministro de gas.
Our guidance here is very clear.
Nuestra guía aquí es muy clara. Pagar en rublos, si esto no está previsto en el contrato, pagar en rublos es un incumplimiento de nuestras sanciones. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea.
Muy firmes las palabras de la presidenta de la Comisión Europea, pero cabría preguntarse, ¿las sanciones no son en sí mismas una forma de chantaje? ¿Cómo aborda el tema el diario New York Times? La empresa energética estatal de Rusia, Gazprom, cortó el suministro de gas natural a Polonia y Bulgaria, apuntando directamente a la economía de Europa. Una narrativa que apunta a mostrar a Rusia como el malvado que, como propietario del gas, exige que se pague él mismo en su moneda nacional. ¿No será que en realidad la Unión Europea está siendo chantajeada por alguien más?
Está intentando sobre todo es que Europa sea mucho más dependiente de Estados Unidos. No olvidemos que Estados Unidos es exportador de gas. No olvidemos que lo que ha intentado siempre Estados Unidos desde la Guerra Fría es volver otra vez a instalar lo que es ese muro de Berlín, podemos decir, virtual o simbólico. El que no tenga relación Europa con Rusia. Es una estrategia para no generar una potencia euroasiática.
Lo cierto es que las sanciones aplicadas contra Rusia más la presión de altos funcionarios de la Unión Europea no estarían dando los resultados esperados.
Al menos 10 empresas europeas que compran gas natural ruso ya han abierto cuentas para pagar el gas en rublo.
Hungría, por ejemplo, dice que no tiene más remedio que aceptar las demandas de Moscú. Por su parte, Alemania, que depende casi por completo del gas ruso, ya se plantea abrir cuentas en rublos en Gazprom en Suiza, al igual que Austria y Eslovaquia.
Mientras tanto, ya pasaron más de 2 meses del inicio de la intervención de Rusia en Ucrania y parece que hay algunos que sueñan o aspiran a convertir esos 2 meses en algo más.
Normalmente Estados Unidos no se mete en un conflicto si no sabe que en ese conflicto va a pasar de 10 a 20 años al menos involucrado, como lo han hecho en Vietnam, como lo han hecho en Irak, en Afganistán.
Y si ya desde el comienzo estaba claro que esto iba más allá de Rusia versus Ucrania, ahora con algunos números más en la cuenta, todo resulta más evidente aún. La guerra en Ucrania no es entre Ucrania y Rusia. Es una guerra de poder entre Rusia y la OTAN, con Ucrania como peón de sacrificio de Occidente. El objetivo es debilitar a Rusia. ¿Cómo debilitar a Rusia? ¿No era que a Estados Unidos le interesaba defender la democracia y la libertad del pueblo de Ucrania?
Detecto cierto tono de sarcasmo.
No, que va, para nada.
Tiene un interés, obviamente, de, como digo, debilitar a Rusia y enviar la mayor cantidad de armas posibles, porque lo que francamente todo el mundo sabe es que a Estados Unidos y a la OTAN no le interesa a Ucrania ni le interesa a los ucranianos.
Bueno, pero esa es la opinión de un analista internacional, ni que lo haya dicho el Pentágono.
Queremos ver Rusia debilitada hasta el punto de que no pueda hacer el tipo de cosas que ha hecho al invadir Ucrania. Lloyd Austin, jefe del Pentágono.
Declaraciones del secretario de Defensa de Estados Unidos, que fue miembro de la junta del fabricante de armas Raytheon Technologies hasta el día en que asumió el cargo. De modo que quizás se entienda por qué a estos dirigentes les interese que esta guerra se prolongue.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha aprobado un paquete de ayuda militar de $800 millones, que incluye helicópteros adicionales y el primer suministro de artillería estadounidense.
Mientras esto ocurre, y según estudios ya de años anteriores, la falta de vivienda en Estados Unidos ya había aumentado por 4 año consecutivo. 46 millones de estadounidenses no pueden pagar atención médica, millones de personas tienen agua potable no segura y crece el temor por cortes de servicios públicos a medida que aumentan las deudas. Fijamos que no tenemos millones de niños viviendo en la pobreza, personas durmiendo en las calles, personas que trabajan a tiempo completo y aún no pueden cuidar de sus familias mientras damos miles de millones de dólares a Ucrania. Ahora parece que la venta de armas no fue con el correspondiente folleto explicativo y por eso es necesaria una instrucción personalizada. Estados Unidos comenzó a entrenar a militares ucranianos en Alemania para enseñarles a manejar la artillería que envió a Kiev.
Finalmente, la economía de Estados Unidos es una economía de guerra y le interesa también el tener un conflicto en Europa donde se vea, ¿no?, cierta amenaza en esa Europa occidental para aumentar máximo posible su negocio, además, ¿no?, de ventas de armamento e incluso ya el negocio de los mercenarios.
¿Y a qué no saben quién más apoya a mercenarios en Ucrania? Mercenarios en Ucrania agradecen al gobierno israelí.
Larga vida a Israel, larga vida a Ucrania.
Y si algunas semanas atrás veíamos las curiosas similitudes entre lo que pasó en Siria y lo que ocurre en Ucrania, ahora ese traslado es más literal que nunca. Londres despliega cascos blancos en Ucrania. Alto diplomático ruso advierte que Ucrania prepara provocaciones con armas de destrucción masiva en su propio territorio. Los instructores de la controvertida organización de los cascos blancos sirios del MI6 británico ya se encuentran en Ucrania, declaró Dmitry Polyansky. Y mientras tanto, medios como el New York Times le sigue haciendo un lavadito de cara muy sutil al batallón Azov, porque en 2019 lo definía así: una organización paramilitar neonazi ucraniana. Y días atrás, no tanto por arte de magia, sino más bien por arte de propaganda, escribían lo siguiente: en su momento era conocido por su estilo nacionalista y miembros de extrema derecha. Estilo nacionalista suena mucho menos agresivo que decir neonazi. En este sentido, no dejan de sorprender las contorsiones acrobáticas que hacen estos redactores para que este batallón suene más amigable. La controvertida reputación del grupo persiste y, aunque todavía tiene algunos miembros nacionalistas, los analistas dicen que la unidad, ahora llamada el Regimiento Azov, ha evolucionado. Y en tiempos de guerra continúa la embestida mediática, cada vez menos sutil, debemos decir, como el caso del medio británico The Times, que desde su trinchera publica lo siguiente: el salvajismo casual de Rusia está grabado a fuego en su alma. Eso fue publicado días atrás, pero hace unos 5 años, cuando el mismo medio hablaba del colonialismo inglés, lo importante era sacarse las culpas. No te sientas culpable por nuestra historia colonial. Y se trata de una guerra que también se da en el plano digital, con Google como uno de sus principales combatientes. Google ha enviado una advertencia a todo el mundo, informando siniestramente a los medios de comunicación, blogueros y creadores de contenido que ya no tolerará ciertas opiniones en lo que respecta a la invasión rusa de Ucrania. Se trata de cómo las grandes empresas de tecnología, redes sociales, están utilizando la guerra de Ucrania para suprimir y degradar aún más a los medios alternativos. Gigantes tecnológicos de Estados Unidos censuraron las críticas a Biden más de 640 veces en los últimos 2 años, según un informe. Y si bien las redes sociales parecen bastante sensibles a la hora de eliminar contenido que perjudique o critique a Biden, parecen ser más laxos a la hora de controlar otras cuestiones. Facebook y Twitter no eliminaron casi el 90% de las publicaciones islamofóbicas marcadas para ellos, informe. Y hablando de estas cuestiones relacionadas a la censura, los invitamos a ver el siguiente tuit para luego hablar con nuestra invitada del día.
Tuit de Eduardo López: que desde el minuto 1 de la guerra de Ucrania se haya impuesto censura por orden de Estados Unidos, OTAN y la Unión Europea a la información del otro lado es la prueba de que están mintiendo como nunca desde este lado para que no sepamos lo que realmente pasa.
Muy bien, y para hablar del tema tenemos el enorme gusto de contar en los estudios con Orlenis Ortiz, que es comunicadora política, y te damos la bienvenida aquí al Frasco Medio Sin Cura.
Muchísimas gracias, Mariano. Bueno, para mí un gusto estar acá.
Orlenis, hemos visto que tras la intervención rusa en Ucrania se ha visto en las redes sociales una censura, se puede decir, sin precedentes, ¿no? No solo con medios rusos, sino también con comunicadores en redes como Twitter, por ejemplo. Y de pronto uno tiene la impresión de que se intenta imponer esta voz única. ¿Vos coincidís con esto?
Bueno, por supuesto. Es una cuestión que está por la vía del hecho comprobándose. Y allí yo quiero hacer como un recorrido breve, que hace unos días estaba conversándolo con algunos compañeros, que a veces no nos damos cuenta de esos pasos previos que se dan antes de poder ejecutar cosas nefastas como esta dictadura mediática que está reinando, ¿no? Y me remontaba al momento aquel del 2020, cuando Twitter precisamente censura la cuenta de Donald Trump. Sí. Y hubo mucha gente, inclusive de izquierda, eufórica, celebrándolo, diciendo que bien hecho, que finalmente tiene una cucharada de su propia medicina y todo esto. Y yo en ese momento recuerdo que escribí un hilo en Twitter y decía como que ya va, porque mientras mucha gente anda eufórica por esto, estamos asistiendo a que por primera vez una transnacional está demostrando su poder político más allá del solo mediático, y bueno, nada más y nada menos que con el que todavía era presidente de Estados Unidos. Entonces esto dejaba ver como una puerta abierta, un punto de partida para lo que venía después. Y luego un segundo momento, que lo llamó como un segundo hito en este tema de la censura sin precedentes, que fue cuando ya Facebook había pasado a llamarse Meta, lanza un primer informe sobre el tema de Nicaragua una semana antes de las elecciones en Nicaragua, llamado Informe de Comportamiento Inauténtico en Nicaragua 2021, en octubre, donde justifican o más bien informan oficialmente el por qué habían suspendido alrededor de 500 cuentas en esas plataformas, fundamentalmente sandinistas, porque supuestamente tenían comportamiento de bot, de trolls, de todo esto, que es como una especie de proyección, ¿no? Si nos vamos al psicoanálisis, porque es precisamente lo que hacen ellos. Se demostró en el golpe de Estado en Bolivia toda la articulación de cuentas fake que habían allí estaban operando durante el golpe para crear la falsa ilusión de consenso o la ilusión de falso consenso contra Evo Morales. Eso fue como el segundo momento. Y lo pongo como un hito y algunas personas dirán, bueno, pero es que siempre han estado suspendiendo cuentas y todo esto. Sí, de hecho mi cuenta en particular en el 2017 fue suspendida después de todo lo que allá vimos como violencia política, mal llamadas guarimbas en Venezuela. Y suspendieron mi cuenta y la de un montón de personas también, incluso cuentas gubernamentales y oficiales del gobierno nacional, ¿no? Pero nunca hubo un informe oficial de ninguna transnacional, de ningún dueño de Twitter o de las redes sociales ni nada, asumiéndolo como tal, ¿no? En cambio, este momento en Nicaragua, además una semana después, perdón, antes a las elecciones, fue declarado oficialmente el porqué y ese fue como el segundo hito. Y ya el tercero pasa a ser esto que estás comentando, que es el tema del conflicto Rusia-Ucrania, slash OTAN, slash Estados Unidos, exacto, porque no es solamente ahí, donde no es nada más un tema de censura, no es solamente que se busca callar la voz del que opina distinto, sino más bien desaparecer la opinión que no va en el mismo consenso hegemónico, imperialista y hasta neofascista o nazi, inclusive por la calle del medio, como se ha visto. Entonces, este tercer momento va mucho más allá de la simple censura de alguna cuenta Twitter, que evidentemente es una de las principales expresiones, todo lo que han hecho con RT, lo que han hecho con Sputnik, etcétera, pero pasa por algo mucho más allá, que va en términos culturales, o sea, desaparecer todo lo que huela a ruso, independientemente del espacio en el que esté, sea político, deportivo, religioso, cualquiera. Y ya eso nos alarma, nos alerta a lo que se viene después. O sea, si ya los otros dos fueron como avisos a lo que venía, imagínense lo que va a venir
ahora. Exacto. Bueno, y ahora se habla de la compra de Elon Musk, ¿no?, de Twitter. Y la siguiente pregunta tiene que ver con, digamos, vos con la experiencia que tenés en las redes sociales, particularmente en Twitter. ¿Crees que es una forma, digamos, más sencilla de generar mayor conciencia en relación a los medios hegemónicos, digamos, tradicionales?
Yo creo que la pandemia marcó un antes y un después y fue como ese primer momento antes de esto que está pasando ahora con el conflicto con Rusia. Ese tema de la pandemia nos vino a hacer notar cuáles eran los cascarones vacíos, todo el tema de la infodemia y la lluvia de noticias falsas nos hizo también buscar otras fuentes que nos permitieran saber cosas basadas en la realidad, no solamente en lo que se suponía o en el que la otra persona me comentaba, porque a veces se peca de confiar en el quién, ¿no? Entonces, por ejemplo, si viene alguien muy cercano a mí, que sea, qué sé yo, un familiar, un conocido, un amigo que me dice una información, yo confío en esa persona porque, bueno, porque estoy creyéndole porque confío [S2] Claro. [S1] En él. Entonces va en función de la relación interpersonal. Pero a lo mejor esa persona usó como fuente alguna noticia tergiversada, manipulada, creyó también en la misma cadena de confianza y ahí se va tergiversando la información original. Entonces, esa pandemia nos hizo ver, por ejemplo, el cascarón vacío que eran los países europeos, que todo el sistema sanitario supuestamente ser un compendio de países del primer mundo, de primer nivel, que se supone debía responder óptimamente a eso, no pasó. Pasó lo mismo con Estados Unidos, pasó lo mismo con Brasil. Entonces, todo esto hizo alertar y mucha gente abriera los ojos y dijera, bueno, ajá, pero entonces no era tan así como nos habían pintado. Entonces, bueno, ¿quiénes nos pintaron toda esa falsa realidad? Y empezaron a salir los quiénes, empezaron a ser más visibles quiénes son los dueños de cuáles medios y este tipo de cosas. Y en el tiempo, bueno, ahorita es la explosión por la calle del medio. O sea, ya no es solamente, insisto, un tema de censurar al otro, sino de exterminar una opinión distinta. Y eso pasa por quiénes son los tenedores de esto. Los hegemónicos que están allí con todo el poder económico, que de ahí deriva su poder político y de ahí deriva su poder mediático, que es el que más nos tienen sometidos, digamos. La dictadura mediática pasa por eso, indiscutiblemente.
En este sentido, también lo que hemos visto, Orlenis, es una demonización contra Putin, que se podría quizás hacer una analogía con lo que han hecho con Nicolás Maduro, sin ir más lejos, y también con líderes antiimperialistas, como citar, por ejemplo, a Bashar al-Assad en Siria o Daniel Ortega en Nicaragua. ¿Lo ves así?
Claro, porque bueno, en su momento históricamente siempre fue como contra el comunismo, el comunismo. Más recientemente habíamos visto esto no solamente contra la figura de Chávez o contra la figura del presidente Nicolás Maduro, sino contra el chavismo como exacto, fuerza política. Por eso insisto que no es un tema solo de atacar a la persona o de personificar alguna cuestión política, sino ir en contra de un proyecto, de la propuesta de ese proyecto y obviamente quienes lo motorizan. Y en el caso de Venezuela es el chavismo el que motoriza. Entonces demonizan, satanizan, criminalizan al punto en el que no solamente vas a sentir odio por esa postura política o esa conciencia política que difiere de la tuya en el caso de la gente de derecha, extrema derecha, etcétera, sino que además vas a considerar de verdad, porque no es un tema de que te autoconvences consciente de que no es así, sino que terminas creyendo que es criminal ser chavista, por ejemplo.
Claro, y a tal punto llega esto que decís, que incluso acá ha pasado en Argentina, sobre todo en las épocas de elecciones, casi definirlo como un insulto, vamos a Venezuela, o sea, con una connotación negativa terrible, ¿no? Y fue algo que se fue gestando y creando a través del tiempo esto.
Y bueno, eso pasa más bien por entender que esa amenaza es más o menos verdad, porque si te votas por esta gente, te vas a convertir en Venezuela, es en función de que como puedes insubordinarte a los designios norteamericanos, si te atreves a hacerlo, claro, entonces ahí te vamos a hacer lo que le hacemos a Venezuela, que es imponerle un bloqueo criminal y un montón de situaciones adversas que asfixia a la población, ¿no? Pero si a ver, vamos a convertirse en Venezuela y adentrándonos un poquito por ahí a lo que significa la organización popular o los avances en materia social y justicia social que han ocurrido en Venezuela, vamos a ver si con esas descripciones históricas o con esas reivindicaciones históricas, a ver qué pueblo no se le antoja hacer como Venezuela.
Bueno, a propósito de lo que estás diciendo, hemos visto una mejoría económica en Venezuela y además constantes peleas que ha dado el pueblo venezolano por impedir los cambios de regímenes que intentó Washington, ¿no?
Es como una seguidilla de cosas y el pueblo, que no solamente con el chavismo, sino desde tiempos de Bolívar, y es un pueblo que batalla, que resiste y que no se deja. Básicamente es eso, un pueblo que no se deja, un pueblo rebelde, saca como que ese espíritu y esa esencia que lo define. Con la voluntad política de un gobierno que tiene un norte, que tiene un proyecto, que no solamente se opone a algo como lo hace la derecha en cualquier país, sobre todo en el nuestro, que solo se opone al gobierno pero no le presenta un proyecto de país a la ciudadanía, ¿no? Entonces, ese poder popular organizado con un gobierno que tiene una visión de país distinta al capitalismo, distinta a lo hegemónico que ya existe y ha prevalecido, viene a romper con esa lógica de que la gente dice, bueno, así son las cosas y así van a ser siempre, ¿no? Un pueblo que ha organizado y aprendiendo de Chávez un montón de cosas, que de asumirse como un nuevo sujeto histórico con un rol, empieza a construir.
Orlenis, por último, como comunicadora, digamos, ¿cuáles crees que son los desafíos de aquí en adelante, en base a lo que estamos viendo, ¿no?, con todo el tema de las redes sociales, para los canales alternativos y para los comunicadores de acá al futuro?
Cada persona debe ser comunicador y comunicadora. Todos tenemos esa misión casi en defensa propia, urgentemente. Yo lo decía ahora en la tercera asamblea continental de los movimientos, que a veces tocamos el tema de la comunicación como un asunto tangencial. Como que, bueno, si tenemos un medio de comunicación, entonces ese medio debe tener unos perfiles en tal y cual red social para medio decir ahí lo que van haciendo. Si tenemos una organización política, entonces también debe tener su expresión en las redes sociales para existir allí y, bueno, decir las actividades que van haciendo. Y no, o sea, es un tema de comunicación política donde te apropias militantemente con todo, desde la conciencia, desde lo que sientes, desde la historia, desde el proyecto a futuro, que es además el espacio donde nos están callapeando, diríamos en Venezuela. O sea, donde nos están dando con todo, donde el asedio es incesante, donde además no solamente nos asedian, sino que buscan desaparecernos. Y en la medida en que nosotros dimensionemos la importancia de esto, tanto como pueblo como gobiernos, vamos a realmente dar una batalla más efectiva, porque a veces tenemos un buen reporte de noticias, pero eso es efímero y ya pasó y ya, entonces mañana pasa otra noticia y eso también va a pasar y así, y no estamos realmente construyendo una cuestión que permita hacer esa fuerza contrahegemónica, informativa, formativa, que viene a defender también los valores culturales de cada uno de los pueblos, ¿no? Que, bueno, muchos somos allí como tenemos puntos de unión en términos culturales. Y yo insistía mucho en una cuestión que quiero, ya así como para redondear esa idea, dejar muy claro, y es que la comunicación debe dejar de ser sectorizada. Así como que, bueno, mañana vamos a hablar de la comunicación, ¿no? O sea, la comunicación es transversal a todo, a lo que sea, a todo. Sobre todo ahora, vemos que la tercera guerra mundial casi que estamos viviendo está planteada en términos mediáticos. y el golpe de Estado que estuvo en Venezuela en el 2002, que acabamos de cumplir 30 años de la resistencia a lo que llamamos la Revolución de Abril, fue un golpe mediático, sin redes sociales. Imagínate ahora con esta cosa donde te detectan todo con inteligencia artificial y todo esto, ¿no? Entonces, ese primer elemento, dejar de considerar la comunicación como un sector, sino como un hecho transversal a todo. Y lo segundo es también considerar la comunicación como un asunto de seguridad nacional, como un asunto de seguridad y defensa de la nación, insisto, desde el gobierno y desde los pueblos. Desde el gobierno, porque sabemos que en Estados Unidos, por ejemplo, hay laboratorios múltiples, ultra financiados con multimillones, de poder no solamente penetrar la sociedad en materia informativa, mediática y tal, sino cognitiva, e ir allí transformando la forma en la que la gente piensa, actúa, etc. Entonces, si ellos consideran, hasta desde el punto de vista militar, o sea, el tema comunicacional como una acción estratégica en ese sentido, nosotros no podemos hacer menos que eso. Y bueno, para allá van las batallas en materia de formarnos, de poder entender esto y poder asumir que cada uno de nosotros es una voz con esto.
Muchísimas gracias, Orleni, por haber estado aquí en el programa.
No, gracias a ustedes y siempre a la orden.
Y, por supuesto, nosotros teníamos preparado, como siempre, un retrotweet que Orleni no sabía cuál era. No les va a sorprender, fíjense.
En la batalla mediática de cada día, cada uno de nosotros es un medio de comunicación y difusión. Hugo Chávez.
Muy bien, señoras y señores, eso ha sido todo por hoy en El Frasco Medio Sin Cura. Usted ya lo sabe, ante cualquier duda, consulte a su medio hegemónico de confianza. Los esperamos la próxima semana, como siempre, aquí, por Hispan TV.
Tendrán que pagar el gas importado en rublos.
¡Sí! ¡Le cortaron la llave!
Everything freezes.
El tiempo vuela, ¿verdad? Ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes.